Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, querido, ¿cómo vas?
Bueno, bien, acá.
Bueno, ¿apareció el sol o no?
Los acontecimientos.
Sí, sí, ¿apareció el sol o no?
No.
Déjate de bromar, está demorado.
Me están... A la hora que lo vas a mandar ya no me interesa tampoco porque va a llegar para irte. Así que,
se me entretuvo en el camino. Perdoname, disculpame.
Bueno, el martes pasado, Aldo Duckler, un economista argentino, y su hijo se presentaron en la Unidad de Información Financiera de la República Argentina para entregar una carta. Una cosa muy rara porque, es decir, fueron sin avisar, digamos, hacer una denuncia muy importante, aparentemente, donde en esa carta solicitaban que se investigara una asociación ilícita liderada por Néstor y Cristina Kirchner, que junto a Alberto Fernández, Carlos Bettini, Carlos Zanini, Julio De Vido, Axel Kicillof, Carlos Slim, nada más ni nada menos,
mira,
autoridades de Repsol y autoridades del Banco Credit Suisse, entre otros, malversaron los fondos de la provincia de Santa Cruz cobrados en el año 1993. Lo curioso del caso es que los medios reprodujeron esta carta, pero olvidaron reproducir otro que taparon meticulosamente, digamos, donde Duckler, esto lo publica el Diario de la Nación, pedía dinero y protección a cambio de esta información.
Mira.
A decir verdad, Duckler era un viejo delincuente, viejo no solamente por edad, sino por trayectoria, que gozaba de mucho poder, ¿no? Mira, yo tengo ante mí una parte de una investigación que hizo la periodista argentina Cecilia González, que fue publicada el 17 de septiembre del año pasado en una web muy interesante llamada Cosecha Roja, ¿no? González es además autora de un libro interesantísimo llamado Narcosur, que tiene con toda la metáfora, ¿eh?
Está bien.
Bien. Dice por allí la colega, a mediados de los años 90, el jefe del cártel de Juárez, Amado Carrillo Fuentes, mejor conocido como el Señor de los Cielos, viajó a Argentina con la ayuda de prestanombres, abrió sociedades y cuentas bancarias y compró millonarios bienes. La investigación por lavado de dinero comenzó en diciembre de 1999, pero pasaron 17 años para que el caso concluyera el 29 de agosto del año pasado con condenas a 7 estafarros argentinos. 17 años. Los principales cómplices locales y los narcos mexicanos quedaron impunes. El caso dejó además un inédito decomiso de 21 millones de dólares al cártel de Juárez que ahora pasan a manos del Estado argentino. A fines de diciembre de 1996, un acaudalado empresario mexicano aterrizó en Buenos Aires junto con su esposa y un grupo de guardaespaldas. Al salir del aeropuerto internacional de Ezeiza, la pareja fue recibida por un grupo de asistentes. La comitiva abordó varias camionetas de lujo alquiladas ex profeso para la ocasión y se dirigió rumbo al Hotel Hyatt de Recoleta. Juan Arriaga Rangel, casado en segundas nupcias con Sonia Barragán y padre de 8 hijos. En realidad, ahora te cuento la historia, este tipo era bígamo porque tenía...
No te puedo creer.
Estaba casado con otra mujer en Cuba.
Ah, bueno.
Sí, y tenía más hijos en Cuba, ¿no?
Ah, bueno.
Allí se quedó en la habitación presidencial de un hotel que años más tarde se convirtió en el Four Seasons, donde suelen hospedarse mandatarios y figuras internacionales que vienen a Buenos Aires. Ahí el empresario amante del coñac fino y el whisky celebró la Navidad y el fin de año. El mexicano de ojos verdes paseó por Buenos Aires su traje Versace, camisas hechas a medida y con iniciales propias, sus uñas manicuradas y el prolijo bigote recortado. Aprovechó para hacer un viaje expresa a Punta del Este, el balneario uruguayo preferido por los argentinos ricos y exhibicionistas. Y le gustó tanto la zona que se compró una casa.
Mira.
Una casa que originó un fenomenal lío del que te voy a contar más adelante. Cambiar de identidad de residencia había sido el verdadero principal objetivo de su largo viaje, porque este hombre no se llamaba Juan Arriaga Rangel ni trabajaba como empresario.
¿Ah, no?
Era en realidad Amado Carrillo Fuentes, el famoso señor de los cielos, el líder del cártel de Juárez, que ya había sido declarado por la DEA y el FBI como el narcotraficante más poderoso de América Latina. Carrillo Fuentes había nacido en diciembre de 1954 en Sinaloa y fue apodado el Señor de los Cielos porque se compró una empresa aérea y una flota de aviones propios para trasladar cocaína desde Colombia a México y a Estados Unidos. Con Pablo Escobar muerto, el líder del cártel de Juárez era en ese momento el principal jefe del narcotráfico de América Latina. Su poder no pasaba desapercibido, lo perseguían la DEA, el gobierno mexicano, sus enemigos del cártel de Tijuana, todos los querían preso y algunos lo preferían muerto. Pero el 3 de julio de 1997, a su regreso, los viajes por Argentina y otros países de la región, Carrillo Fuentes se sometió a una cirugía plástica en la Ciudad de México para transformar su fisonomía, ¿no? Algo falló, la mezcla de medicamentos con un antidepresivo que tomaba y también drogas ilegales que consumía, le complicaron y murió en la camilla a las 4 de la mañana del 4 de julio del año 97. Interpol acumuló 15 tomos de la investigación que hizo durante años y que, dice la periodista González, fueron consultados para esta investigación, y reveló que este mexicano contó con el apoyo de decenas de ciudadanos argentinos que le ayudaron a comprar propiedades y a crear sociedades anónimas. El lavado de tantos millones no podía realizarse sin cómplices locales, por eso una de las prioridades en la agenda de Carrillo Fuentes durante su paso por Buenos Aires fue la búsqueda de socios, y gracias a la intermediación de un corredor inmobiliario llamado Nicolás Di Tullio, llegó hasta el banquero Luis Aldo Ducler, presidente de la firma Mercado Abierto Group, que incluía al MB Bank y a Mercado Abierto Casa de Cambio. Los narcos ofrecían a sus prestanombres un porcentaje a cambio de abrir cuentas bancarias, adquirir bienes que le permitían blanquear millones de dólares producto de la venta de drogas y reinsertarlos en el sistema financiero, y así seguían obteniendo ganancias y utilizando ese mismo mecanismo en Chile, en Uruguay y en Brasil. Mira. Hasta entonces, Ducler era un personaje de bajo perfil, reconocido solamente en selectos círculos políticos porque había asesorado a los dictadores Alejandro Agustín Lanús y Reinaldo Viñone. Mira. También recaudó fondos para la fórmula Eduardo Duhalde Ramón Parito Ortega, que perdió las elecciones presidenciales en 99, y ayudó al gobernador de Santa Cruz, Néstor Kirchner, a transferir al exterior 535 millones de dólares producto de las regalías petroleras de la provincia de Santa Cruz, los famosos fondos de Santa Cruz que tanto dolor de cabeza le dieron después a Kirchner, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, Ducler había quedado en el centro del escándalo. Estaba probado que su financiera Mercado Abierto había recibido la transferencia del Citibank de Nueva York y que el dinero pertenecía al cártel de Juárez. Ducler se defendió diciendo que Mercado Abierto no lavaba plata. En todo caso, los que lavaban plata eran los bancos norteamericanos, ¿no? Yo no recibo plata de México ni de Colombia. Dijo, yo recibo plata de los bancos de primera línea de los Estados Unidos. Bueno, algo de eso probó la Comisión Investigadora del Senado de los Estados Unidos, particularmente en el caso del Citibank, que por estos lugares fue conocido como las cajas de Lita Carrió.
Ajá, es cierto.
Eran las cajas del Senado, era la documentación andaba, claro, obtenida por el Senado de los Estados Unidos, sí, sí, en esta investigación, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pues bien, hay un libro de Andrés Oppenheimer que se llama Con los ojos abiertos, sí, que revela toda esta investigación realizada sobre, básicamente, sobre la actividad del Citibank lavando dinero del narcotráfico en América Latina, ¿no?
Claro.
Bueno, Ducler en realidad logró un acuerdo con la justicia de los Estados Unidos a cambio de información, le confiscaron 1.200.000 dólares, le devolvieron 605.000 y quedó libre. No estuvo en la lista de imputados. Pero sí quedó Nicolás Di Tullio, y ahora te voy a explicar quién es Nicolás, qué papel cumplió Nicolás Di Tullio en Punta del Este, ¿no? Nicolás Di Tullio salió, perdón, salió de la cárcel en el año 2004. Y murió en agosto del 2011 en un accidente automovilístico extraño, cuando iba a Bahía Blanca. Otro de los principales imputados en la causa, llamado Salvia, también tuvo un final trágico, fue asesinado el 6 de mayo del 2007 en Coronel Vidal, en Mar del Plata, junto con su novia Karina Pil. Ambos estaban cerrando la puerta de la casa de la mujer cuando llegó el ex marido de la mujer y los mató a balazos los dos. La causa quedó identificada como crimen pasional. Muy bien, vamos a Uruguay. Recordemos primero que fue la periodista María Urrusola, y en el año 2000 reveló en el semanario Brecha que la casa que el jefe del cártel de Juárez, Amado Carrillo Fuentes, había comprado en Punta del Este, era propiedad de Danilo Arbilla, entonces director de búsqueda. Esta investigación, que en realidad había sido iniciada por la Brigada Antidrogas y luego continuada por la policía, digamos, terminó con la carrera del entonces director nacional de policía, inspector Roberto Rivero. Arbilla le había pedido apoyo al entonces vicepresidente Luis Hierro López, y el entonces ministro del Interior Guillermo Stirling terminó calificando a Rivera como un terrorista. En honor a la verdad, Arbilla no era un lavador, fue un vendedor de buena fe, pero su mayor error fue recurrir al poder para cuidar su imagen, ¿no? Aún así, el inspector Rivero tenía razón. Y te explico por qué, porque yo investigué las actividades del cártel de Juárez en Punta del Este. En agosto del año 2001 informamos en el de la República acerca de una empresa radicada en este balneario que fue señalada por el informe de la Comisión Investigadora de Diputados Argentina como perteneciente a personas vinculadas al narcotráfico. Se trataba de South Pacific Trade, cuyo domicilio está ubicado en un local de Gorlero y 21 de Punta del Este, donde hay decenas de locales, ¿no? Esta empresa es señalada como propiedad de la financiera Mercado Abierto de Aldo Ducler, acusada de lavar dinero de los cárteles de Cali y Medellín y del mexicano Cártel de Juárez. Además, había otras tres empresas, Anevi Sociedad Anónima, Viesantur Sociedad Anónima y Oton Invest Sociedad Anónima, propiedad de Nicolás Di Tulio, que fue procesado y preso en la República Argentina por su vinculación al Cártel de Juárez, de las cuales una de estas empresas tiene dirección en Maldonado y todas fueron armadas en el estudio del mismo escribano que hizo la compra-venta de la Casa de Arbilla. Las empresas mencionadas están relacionadas a las dos mayores operaciones antidrogas realizadas por la DEA estadounidense en esos años. South Pacific fue descubierta durante la denominada Operación Chimborazo, que vinculaba a empresarios y políticos colombianos y argentinos con los cárteles de Cali y Medellín. Nicolás Di Tulio fue el comprador de la casa de Arbilla, ¿no? Jalet Holiday. Y también compró campos en el paraje, un curioso paraje, paraje Las Bolas, está ubicado. Bueno, compraron miles de hectáreas en Las Bolas, que es en el departamento de Flores, en realidad, ¿no? Punta del Este podría haber sido el nexo entre estos casos, porque Mercado Abierto, como South Pacific, operaban con el Federal Bank y la American Exchange Company, que era propiedad del banquero argentino Raúl Moneta, el banquero de Menem, podríamos decirlo así, ¿no?
Es así.
Yo te conté que nosotros habíamos entrevistado al principal ejecutivo de la American Exchange, que tenía sede en el Yalet Sunrise de Punta del Este, residencia de Benito Jaime Luchini, socio y tío de Moneta, ¿no?
Sí.
Por las manos de este hombre, que nosotros entrevistamos, era señalado como el tipo más importante de la American Exchange, ¿no? Habrían pasado unos 4.500 millones de dólares producto al lavado de coimas, evasión y tráficos diversos. Cuando fui a buscar a este ejecutivo, me encontré que era un jubilado sesentón que vivía en una modesta pieza con baño, en un barrio a 3 cuadras de mi casa, y en apariencia su único vínculo con Luchini y el Chalet Sunrise era haberse desempeñado como casero durante 15 años en esa residencia. South Pacific era una empresa señalada por el informe Carrió como implicada en la operación Chimborazo, figuraba entonces en los registros de la DGI Uruguaya con número de contribuyentes, teníamos el RUC, y en el BPS no tenía directores declarados. Su dirección en Montevideo era Sarandí 690, criterio 201, que pertenecía a un escribano uruguayo. ¿Cuál fue el resultado? Bien, Aldo Ducler hizo un acuerdo con la justicia y logró libertad a cambio de información. Roberto Rivero fue destituido de su cargo por investigar. La justicia jamás logró avanzar, pero estaba claro que Aldo Ducler era el principal nexo para gestar el lavado del cártel de Juárez, en tanto en Argentina como en Uruguay. Por eso, en realidad me permito poner un manto de dudas sobre la información que pretendía entregar en esas jornadas en la República Argentina.
Muy bien, qué terrible todo, ¿no? Uno va informando de estas cosas un día sí y otro también, y uno sabe la sorpresa de todo lo que va pasando, ¿no?
Claro, porque estas son cosas que han quedado ahí como congeladas.
Totalmente.
En realidad no hubo ningún procesado en Uruguay sobre esto. Y recordemos, esto era en el año 2000, había otros criterios para investigar el tema de lavado de dinero, no existía el juzgado de crimen organizado, por ejemplo, no estaba la unidad antilavado, no había una serie de cosas que existen hoy, además había leyes que eran muy permisivas, las SAFI se liquidaron con la reforma tributaria de Daniel Astori, pero, o por lo menos se liquidaron las que iban a venir, exactamente, claro. ¿No? Las horas siguieron funcionando.
Sí.
Pero lo cierto es que toda esta situación quedó como en el aire, nadie sabe si no hay testaferro de los testaferros, por ejemplo.
Claro.
Que es otra figura, ¿no?
Sí, sí.
Es decir, los testaferros muertos. ¿Quién se quedó con el campo en Las Bolas? Por ejemplo.
Qué lindo para título, ¿eh?
¿Seguro?
Muy lindo. ¿Quién se quedó con el campo en Las Bolas? Qué largue, ¿eh? Que lo diga. Igual hay que reírse para no llorar, Carlos.
Sí, claro.
A esta altura. Pero es una muy buena pregunta igual, más allá de toda su suspicacia.
Sí, claro. La casa acá en Punta del Este figura como abandonada. Es un chalet bastante extraño que está exactamente frente al tanque de agua de la parada 5 de Punta del Este, mucha gente lo debe conocer eso, está detrás de ese tanque de agua, esa construcción enorme que hay allí. Es un chalet esquinero raro para un narcotraficante, okay, porque se exhibe mucho, digamos, no tenía protección, pero yo qué sé, no sé, nadie sabe la cabeza que piensa y con qué criterio lo habían comprado, ¿no?
Muy bien, Carlos, la seguimos mañana, ¿te parece?
Un abrazo grande para todos, hasta mañana.